Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Avanza nuestro calendario de nuestro ya tradicional ciclo de conversaciones y henos aquí, querido público, en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde les damos una muy, muy cordial bienvenida en este horario. Pues podemos decir que es el horario de las conversaciones, del ciclo de conversaciones que anualmente, desde hace ya pues casi 15 años, sostenemos como una linda tradición en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Decía al inicio que avanza el calendario porque sí, efectivamente, como los hemos puesto al tanto desde el año anterior y este año, sobre texto de muchas celebraciones que tenemos culturalmente en nuestro país, nos damos a la tarea, nos damos la oportunidad de crear conjuntamente con ustedes, querido público, esta posibilidad que ya lo conocen, ya la conocen muy bien, que es la posibilidad de la conversación. Y decías un momentito que, sobre texto de las celebraciones, pues bueno, nos creemos y sentimos, por supuesto, también lo hemos corroborado conjuntamente con todo nuestro público, que es una excelsa oportunidad para poder conversar al respecto de nuestro mundo, sus transformaciones, sus vicisitudes, y la convocatoria que permanentemente nos hace en el sentido de hacer neocreaciones acordes a los signos de nuestro tiempo. Así pues, el 14 de febrero hicimos nuestra conversación por el Día del Amor. Después, en marzo, también trabajamos por el Día Internacional de la Mujer. Hablamos de lo femenino, por supuesto. Y el mes de abril, la fecha que nos convoca de manera muy importante es, por supuesto, la celebración del Día del Niño. Si nos han venido siguiendo en nuestras conversaciones del mediodía, que esperemos que así sea, querido público, que no se pierdan ni una sola, sabrán que, de hecho, la semana estuvimos trabajando ya al respecto del niño. El viernes, justamente el viernes pasado, celebramos el 30 de abril, el Día del Niño, y hoy, en este momento, nos damos a la tarea de llevar a cabo esta conversación, celebración por el Día del Niño. Así pues, reitero nuestra muy cordial bienvenida a la celebración de hoy, a este espacio de nuestras tradicionales conversaciones que hacemos año con año, que esperemos, por como ya va pintando la circunstancia de la pandemia, pues en una de esas y quizá hacia finales de este año podamos ya reunirnos, estar juntos, y si no, pues ya, que no pase del año que viene, que volvamos a encontrarnos en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Así pues, sean bienvenidos. La conversación del día de hoy es simple y de manera muy directa: el niño hoy. Y para ello, entonces, doy una muy cordial bienvenida. Los presento así de golpe y porrazo rápidamente a todos mis colegas, quienes estamos aquí para hacer la conversación con ustedes, querido público, y por supuesto convocarlos a que no dejen de participar. Ávidos estamos de recibir sus mensajes, sus comentarios, para nutrir esta interesante y rica charla la noche de hoy, 7 de mayo del año 2021. Así pues, estamos aquí los colegas del Centro de Investigación: Anabela Solano, Ingrid Nissen, Giselle Mendoza, Patricia Aguilar, Gabriela D'Artis, Einar Hernández, Misael Montes de Oca, Mayra González, Valeria Reyes y, por supuesto, a quien presento de manera, lo saben, enfática, especial, porque también le daré la palabra, nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Doctora, su micrófono. Su micrófono.
Caray, uno que ya se había inspirado, que había ya dado el paso. Ajá, su micrófono, doctora. Bueno, qué barbaridad. ¿Cómo le cortan a uno el espíritu de esa manera? Bueno, ok. Pues sí, aquí estamos. Y tenemos definitivamente un señor compromiso en relación al niño hoy. Nuestro niño hoy. Y cuando decimos nuestro niño, me refiero a todos los niños del mundo. ¿Sí? Entonces, pues sin más, demos entonces entrada a la conversación en cuanto al trabajo que el Centro de Investigación presenta ahora para ustedes. Y pues adelante, colegas, ¿quién desea empezar? Son
Vaya,
tímidos, ¿eh?
sí.
Compréndanlo.
Vaya compromiso, doctora. Creo que usted señala ese punto importantísimo, sobre todo de todo el mundo. Es decir, ¿cuál es la posición de nosotros como analistas, ¿no? Frente al niño hoy y frente a, yo iniciaría señalando un cambio en cómo se ha dado la modificación de los lazos familiares, incluso de la idea misma de familia, ¿no?
Sí.
Y eso hace, por supuesto, o tiene efectos en ahora cómo son tomados, si me permiten la expresión, tomados los niños por la familia, los padres, pero también por el Estado, ¿no? Si bien en esta modificación de los lazos, por supuesto que hay efectos directamente en los niños, pero también ya el Estado ha sido más, ha intervenido más. Y eso también tiene efectos, ¿no? Es decir, pareciera que los niños ahora son ese, sí, moneda de cambio también, pero ese objeto, ¿no? Como usted lo decía, doctora, en esta semana de trabajo, un objeto, digamos, erótico para el otro. Y creo que en la modificación de los lazos familiares, podríamos decir como desde hace un tiempo, la familia como tal, como institución, entró en crisis y ahora queda eso como una suerte de hueco en donde no se puede recibir ahora de la misma manera a los niños, ¿no? Podríamos decir, bueno, yo podría tomar esta expresión, doctora, de que usted mencionó de ahora son ese objeto erótico para el otro, ¿no? Cuando antes podríamos considerar que eran más
Un
pues
objeto
recibidos de
de
otra
amor,
manera. Exacto,
¿no?
estaba
Pues
en
por lo
juego
menos
más.
ha cambiado radicalmente en cuanto
Exacto.
que el hijo tenía un valor porque era un objeto de amor. No quiere decir que al decir de amor no estuviera lo erótico presente,
Exacto.
pero era un erotismo que corría por el lado amoroso, ¿sí?
Sí, y
Había el
también.
ánimo, de darle todo el bienestar posible a los hijos, protegerlos, cuidarlos, educarlos, estar al pendiente de su salud, de su alimentación, verlos crecer, verlos jugar, verlos, digamos, en sus caídas, sus accidentes, sus fracturas a veces, pero estar siempre en relación con ellos, acompañándolos en su desarrollo amorosamente. Y entonces lo erótico estaba ordenado por el amor. No es así ahora. No es ese el ordenamiento del niño hoy.
Exacto. Sí, y nada más sí me gustaría puntualizar algo que mencionamos también en la semana, que no es hacer como un llamado a lo anterior, ¿no? Sino más bien justamente a un llamado a que si ese componente amoroso no está, ¿de qué manera lo podemos relanzar, ¿no?
Ah,
Frente
no, sí,
a.
indudablemente mencionamos la pérdida para
Exacto.
saber qué hacer con la pérdida. No decir, bueno, pues ya se perdió, pues ya ni modo, ¿no?
Sí, y que no es esta melancolía por los tiempos pasados, ¿no? Sino más bien lo que urge ahora volver a crear, ¿no?
Eso.
Y siguiendo esta idea, es como me gustaría parafrasear una cuestión que no es mía, por supuesto, es de un psicoanalista, de Eric Loran, que dice que los niños ahora ya no son concebidos dentro del matrimonio. Es decir, en este lazo amoroso que usted estaba señalando, doctora, sino más bien, casi, casi ya no se sabe qué hacer con ellos, ¿no?
Más bien,
Exacto, están.
siendo un objeto a
Exacto.
veces de lujo, erótico, ¿sí? Aburre, cansa, fastidia, ¿sí? Ya no se sabe qué hacer con ese objeto tan molesto. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos nosotros que tratándose única y exclusivamente de lo erótico, ¿sí? Como dice la canción de aquel, ¿no? Hasta la belleza cansa.
Exacto. Sí. Sí, pero justamente creo que esa idea, bueno, a mí me hace pensar, por supuesto, en ese componente amoroso que falta, ¿no? En cómo se puede, se era bien recibido. Claro, por supuesto que había, como usted lo señala, doctora, no es que lo erótico no estuviera en juego también, ¿no? Pero era otro el recibimiento y no era este objeto que se anda paseando, ¿no? Entre lo que el Estado puede proteger o la familia también, entre sus lazos más extensos, lo andan paseando entre tíos, abuelas y pues quien se deje, ¿no? Quien se haga cargo.
O el abandono.
Exacto.
¿A qué? A los videojuegos. Que también
Sí.
estuvimos tratando eso, ¿no?
Sí, a
Sí.
mí, bueno, en esta línea que van planteando sobre el lugar del niño en la familia, me llamó la atención que cuando fui a buscar, pues lo que hay en la actualidad de relación del niño con su medio, que finalmente la mayoría de los artículos me remitía al acceso que ahora tienen los niños internet, en los videojuegos. Y bueno, algo que plantean muchos artículos es como un cierto beneficio que el acceso a la red les dio a los niños. Lo que encontré en uno fue, por ejemplo, que anteriormente el niño no tenía un lugar, así lo plantean. A partir de la televisión, el niño tiene un acceso a un conocimiento que antes solamente era para los adultos por tener acceso a la lectura y que el niño no podía contar con esto. Entonces, con la entrada de la televisión, el niño pasa a formar parte como de un par con el adulto y según este artículo, así el niño tiene un lugar que antes no tenía. Lo que me hace pensar es que, bueno, no
La
he podido.
interrumpo, la
Sí.
interrumpo. ¿Cómo que no tenía un lugar? Acabamos de decir que el lugar que tenía el niño era precisamente el amor de los padres.
Sí.
Cualquier matrimonio de la época pasada se casaban, ¿sí? Y anhelaban que la familia viniera y viniera pronto. Y se pensaba en tener varios hijos. ¿Por qué? Porque los padres encontraban una realización personal como padres precisamente en hacerse cargo amorosamente de sus hijos. ¿Cómo que no tenían un lugar?
Sí.
Pero fíjense cómo se distorsiona. Ah, entonces resulta que el amor de los padres, que era el objetivo anteriormente en las relaciones conyugales, en las relaciones de matrimonio, ¿por qué se buscaba una mujer virgen? ¿Por qué se buscaba? Porque, digamos, una mujer piruja no iba a ser una buena madre. Entonces los hombres no andaban perdidos. Sabían muy bien qué era aquello que había que esperar de una mujer para que pudiera garantizar una buena madre. Los hombres no eran estúpidos. Sin embargo, se hizo de la virginidad una vergüenza. Se transformó la virginidad de las mujeres que tenía un valor de otra índole, ¿sí? Pues citemos a Bauman, se volvió líquido el asunto, ¿sí? ¿Cómo que no tenía un lugar el niño? Por supuesto que lo tenía. Ahora resulta que el lugar ¿sí? Se lo dan las redes, la televisión, el ser como el adulto, tener acceso, ¿sí? A lo que el adulto consume. Bueno, pues por eso hay niños de 7 años que son adictos. Hay niños de 7 años que son toxicómanos. Lo acaba de tratar, ¿sí? En la televisión, en Diálogos en Confianza, una persona que tiene que abordar con muchísimo dolor y pena, que ahora ni siquiera es la marihuana ni la cocaína, sino que ahora directamente el niño se va al cristal. Ah, entonces sí, ahora tenemos un lugar excelso para el niño, por Dios.
Sí, exacto. Me parece que, ay, perdón, Einar, que estos discursos lo que hacen, pues, es ocultar lo que realmente está de fondo, que es poner a partir, bueno, sacar al niño de, más bien no tomar en cuenta que el niño tenía ese lugar amoroso y ahora ponerlo a merced de que también puede ser un productor y un consumidor.
Ese es el punto. Ya se les olvidó a ustedes que empezaron a crear en el supermercado los carritos chiquitos para los niños, para que ellos también consumieran. No, estamos verdaderamente en una preocupación, por lo menos los psicoanalistas del mundo, estamos en una preocupación de qué se está haciendo con el niño hoy.
Y es que en eso del carrito, doctora, es como a manera de chiste, ¿no? Indica algo más de fondo, ¿no? De, ¡ay, qué lindo el niño con el carrito!
Sí, qué hermoso. Ay, que hay un carrito para él, para el consumidor. A ver, ¿y tú qué le vas a echar a tu carrito? Ajá. Consume, consume, consume.
Bueno, yo podría agregar que también con todos los avances científicos que ha habido en relación a la procreación asistida, no solamente el niño es un consumidor, sino también ya es un objeto de consumo y se le da una plusvalía. Leía que ahora hay una discusión en cuanto que por todos estos métodos que la ciencia provee, están tratando de encontrar de qué manera pueden regular todas estas formas y a partir de designar si el niño va a ser tratado como un objeto de lujo, como una droga, como si fuera un trasplante de un órgano, ¿sí? O como si fuera, ay, me falta uno, es una droga, un trasplante, y hay uno más que están definiendo la categoría por todas las maneras en que se da la reproducción asistida. Y además, como no hay familia, ¿sí? Todas las formas en que se puede presentar la gestación de un bebé que ya no es entre un hombre y una mujer. Entonces, lo que se está designando es ese valor al niño, ¿sí? Que se sale, por supuesto, de toda la ideología y la concepción que se podía tener al respecto de un niño.
Sobre todo, digamos, que no había más, la vida era muy sencilla, no había más que el amor, es decir, ¿por qué se casaban las personas? Porque se amaban. ¿Y para qué se casaban? Para producir niños por ese amor que se tenían. De hecho, era una desgracia el que un matrimonio sufriera terriblemente porque no pudiera tener hijos, tuviera que adoptarlos con todas las vicisitudes y las dificultades para la adopción, ¿sí? Y sobre todo no tener esa experiencia de procreación. Bueno, y ahí sale, en un principio para subsanar ese sufrimiento, la reproducción. Ya no es la procreación, es la reproducción de un ser humano de manera en donde la ciencia mete la mano.
Sí, sí, la cuarta que me faltaba es como una prótesis.
¡Ah!
Y que desde ahí...
¡Qué barbaridad! Sí. Pero qué descarnado es todo esto, ¿no, Vale?
Sí, ¿no, sí.
Qué descarnado. A ver, vuélvalos a mencionar.
Una prótesis como un objeto de lujo, como una droga o como un trasplante para poder regular los métodos de reproducción asistida por la ciencia.
Bueno, hay algo en donde definitivamente a la una, a las dos y a las tres tenemos que revelarnos, ¿sí? Eso puede ser en el discurso, pero no es en lo psíquico, en lo que acontece en la mujer cuando tiene que suspender el embarazo, lo que le pasa, como también tiene que ir a una procreación asistida. Es decir, nos estamos olvidando de lo psíquico con este tipo de enunciados, ¿no? ¿Sí? Una prótesis, un objeto de lujo, ¿qué más?
¿Una droga o un trasplante?
Una droga o un trasplante. Bueno, no, nada de eso es lo que acontece en lo psíquico. Entonces, es un discurso que trata de nombrar, ¿sí?, lo que no se ha escuchado. Porque hay que escuchar a las mujeres cuando suspenden el embarazo que no quieren, y hay que escucharlas en que no es una decisión de, pues no sé, quitarse un dolor de cabeza con una aspirina. No. ¿Sí? Es un evento, la suspensión del embarazo es un evento muy importante en la vida de las mujeres. Y no importa que sean 3 y 4 y 5 suspensiones, cada suspensión de embarazo tiene un efecto y una representación psíquica en la misma mujer absolutamente distinta. Nada de que esté, porque ya ha suspendido 5 veces el embarazo, ya el sexto, pues, ¡ah! No, no es así, no es así. Tratemos lo psíquico definitivamente con la delicadeza y el cuidado que merece, porque de eso somos nosotros sabios, no solamente sabios, somos responsables. ¿Por qué? Bueno, porque el analizante viene y nos responsabiliza de su decir.
Sí.
¿De dónde sacó ese artículo horrendo? Bueno, puros artículos espantosos, horror.
Es un artículo precisamente de la reproducción asistida que encontré de Dominique Loran.
Ay, Dominique Loran debe de estar verdaderamente jalada de los pelos de que la nomenclatura que se le da al niño sea esa.
Sí, sobre todo lo que ella cuestiona es que ante estas posibilidades, lo que definitivamente se deja fuera es el deseo de la madre, que eso no lo incluye la ciencia y que por supuesto el psicoanálisis es quien lo incluye definitivamente como algo que no está fuera de la dinámica de la gestación, ¿no? Y hablaba de casos muy, muy importantes en relación a cómo, con lo que usted decía ahorita, cómo una madre cuando tiene, se le da la opción de abortar, por ejemplo, un hijo que viene con una discapacidad y que hay mujeres que pueden tomar la decisión de tenerlo porque su deseo así lo sienten, lo establece, digamos, ¿sí? Y no los abortan. Entonces, que ahí, ¿sí?, la ciencia y lo que sea que plantee, lo que puede ser un hijo, ¿sí?, no tiene nada que ver con la creación subjetiva de una madre en su deseo de serlo.
Bueno, esa es una parte muy importante, ¿no? Sí. Yo hablaba no tanto específicamente del deseo materno, de cómo se presenta para la mujer el deseo materno y cómo la suspensión del embarazo es también un conflicto con el deseo materno, porque es precisamente lo que va a suspender. Va a suspender algo, ¿sí?, que ella misma no sabe qué es lo que suspende. Porque recordemos que hay un fundamento para entender de qué deseo estamos hablando. El deseo del cual se habla en psicoanálisis es el deseo inconsciente. Por lo tanto, no lo tiene la mujer a la mano, ni para suspender el embarazo, ni para continuarlo, ni para tener, digamos, un niño deficiente. No se puede acceder a cuál es el deseo que está realmente jugado, ¿sí? Dejamos precisamente en la incógnita porque se trata de un deseo inconsciente, ¿sí? Y claro, la psicoanalista Dominique lo único que puede decir es nombrar el deseo materno. ¿Y qué es eso?
Exacto.
Pues quién sabe, porque para la misma mujer tendrá que hablarlo en análisis para más o menos, y eso más o menos, queridos, más o menos acercarse a una posibilidad de que por medio del lenguaje, en una situación analítica, ella pueda tocar algo de lo inconsciente de ese deseo.
Ahí quería puntualizar una cosa, doctora, bueno, colegas, si me permiten, en relación a la suspensión del embarazo. Creo que lo que no se puede detener es que una vez que ya se sabe que hay concepción, lo que no se puede detener es que si se va a suspender, simplemente, bueno, se va a desechar algo, aunque no sea en la idea de que es toda la creación alrededor de que si es un hijo o hija, en fin, pero cae en la concepción de una cosa, es decir, de un objeto del cual me puedo deshacer. Y que eso, a pesar de que es, bueno, aquí con cuidado, no es que yo sea pro vida una cosa de esas, no es lo que quiero señalar.
¿Qué estamos sospechando?
No, aclaro, sino que lo que no se puede calcular en relación a lo que se desencadena es que va a desecharse eso, y no se puede evitar que está en asociación, por supuesto, con que eso pudo ser un ser, vaya, ¿no?
Bueno, sí, esa es la discusión, pero en el caso de lo que estamos tratando con el trabajo de Dominique, es que cuando hablamos del deseo, parecemos tontos. ¿En qué sentido tontos? En que sabemos que es inconsciente y lo nombramos como si fuera consciente. ¿Y no? Hay que saber que no. Sí, Einar, ¿qué?
Sí, doctora. A mí, doctora, colegas, lo que me parecía o me parece muy rico para esta conversación que tenemos y por supuesto con la gente que nos escucha, y que nos iba a dar o que nos daría un panorama muy claro, muy nítido, muy general, justamente del niño hoy, es el trabajo que nosotros mismos hemos producido a lo largo de todo este año en los programas de radio de Freudiana. Digo, evidentemente no me puse a escucharlos todos, pero podría yo decir, abstraer de ahí, que a lo largo de todo este año hemos estado trabajando duramente que todos los discursos, el discurso de las teorías de género, el discurso de la ciencia, ¿no?, los derechos humanos, las libertades, todos los discursos apuntan a esta inmediatez, ¿no?, a que se puede tener acceso a todo, a que todo es posible. Y desde ahí me parecía, por supuesto, lo rico, porque nos daba este panorama muy general de entonces cómo está la época actualmente, cuáles son los efectos, como decía al inicio Misa, en la familia y por supuesto en los niños, ¿no? Entonces, al todos estos discursos proponer que todo es posible, que pues se tiene acceso a todo y derecho a todo, me parecía que el niño quedaba expuesto a pues una satisfacción inmediata a la pulsión, ¿no?, sin mediación.
Hay algo que tenemos que decir, perdón, mi querido Einar, hay algo que tenemos que decir para entendernos, ¿sí? El niño es pulsión viva.
Claro.
No tiene los recursos de un adulto. No tiene las posibilidades de procesar las manifestaciones de la pulsión. Sino es la pulsión pura, en acto. Justamente por eso, sin que los padres anteriormente supieran esto, sabían que la única posibilidad de acoger verdaderamente a un hijo era amorosamente, y nada más que amorosamente. Y ahí estaba el ejemplo del albañil que trabajaba arduamente, pero que hacía de sus hijos el doctor, el abogado, el no sé qué, el no sé cuántos, porque bueno, eran familias de 6 y de 8 hijos, hasta 10 y 12. Y el albañil trabajaba de noche y de día precisamente para que sus hijos tuvieran la posibilidad de estudiar Y era el acto del amor del padre. El albañil era feliz de ver, y mi hijo se acaba de recibir de abogado. Y el hijo decía, dedico mi tesis a mis padres, por lo que mis padres me han dado. Esas eran las relaciones amorosas. ¿Sí? Ahora, bueno, pues se trata precisamente, de lo que acaba de nombrar nuestra colega Valeria. Pero no nos bañamos tampoco en la finta de los discursos. Y lo que nos trae ahora nuestro querido colega Einar es que miren qué abusado, se fue a revisar lo que hemos estado trabajando y dijo, de ahí me voy a valer, para mi trabajo. O sea, que hay un colega que se alimenta del quehacer de él mismo, porque él participa en los programas, ¿sí? Y de todos los demás colegas. Bienvenido a esa forma de trabajo, porque se llama transferencia de trabajo.
Sí, sobre todo que de verdad el trabajo que se ha venido haciendo en Freudiana Radio da, para mi gusto, un panorama clarísimo, clarísimo de justamente de lo que ya no está, y lo digo también como misa, no como melancolía, de lo que ya no está, que justamente es esa posibilidad amorosa. Bueno, también habría muy rápidamente yo que decir, ahora con la situación de la pandemia, porque también hay que agregar un año de pandemia y todo lo que significó este encierro, yo he escuchado directamente de las madres, porque tengo contacto directo con madres, en este caso padres y madres de adolescentes de secundaria, pero principalmente las madres, que son las que están como más al pendiente, pegadas de ellos, todavía yo puedo decir, están ahí. Si bien ha sido este encierro y que puso en evidencia, sacó en evidencia pues las carencias que hay en las familias, simultáneamente también movilizó en la creatividad principalmente a las madres a hacer todo lo que estuviera en sus manos, no solo para favorecer, apoyar, contribuir esta famosa educación a distancia, sino para tratar de proveerles una situación de estabilidad, de no riesgo, de no desamparo, de amor, podría decirlo, para sus hijos. Pero también tengo que decir que son los menos. Es decir, hubo mucha desaparición de alumnos, desaparición en el sentido de que no estaban pues teniendo la comunicación que se esperaba, pero los que sí, híjoles, los padres han hecho milagros, se han reunido entre ellos con una computadora, forman como la pequeña escuelita, contratan a una maestra para que los esté acompañando, es decir, sí se ve ante las situaciones difíciles y de riesgo en el mexicano, cómo es creativo, y eso pues a mí me indica el amor que está ahí, ¿no? Cómo ante la carencia el mexicano, en este caso los padres mexicanos, crean.
Bueno, a mí me gustaba mucho la línea al respecto de la pulsión que estaba trabajando, que había comenzado Einar, porque justo en algún momento Freud nos menciona que algo que podríamos envidiarle a los niños es esa posibilidad de la satisfacción pulsional de una forma más directa, de ese no coto que lo social hace intervenir ante la manifestación de lo pulsional. Entonces me parece muy, muy interesante punto en el sentido de que hemos delegado, hemos más bien relegado a los niños a esa satisfacción y lo hemos ocultado por un lado vía los derechos humanos, los derechos de los niños, derechos que han alcanzado de manera más nítida, digamos, eso erótico, el tono erótico que pretende los seres humanos de, digamos, aplazar en los niños, Me refiero a la elección sexual, que si bien tal cual elección sexual es dentro de lo psíquico, es una, digamos, producción psíquica, en lo legislativo nos han llevado la cuestión, nos hemos llevado por la cuestión de los derechos humanos a que sea de manera manifiesta en el cuerpo una posibilidad en el niño de una toma de decisión, digamos, de manera directa, de manera no pasada por una elaboración principalmente psíquica de qué es aquello a lo que apuesta el niño. Y entonces se erige una moral en la que, a la caída de todos los ideales del siglo XIX, sobre todo del siglo XIX, a la caída de esos ideales y en el momento en que se erige la ciencia y que se erige el capitalismo, digamos, como discursos que van a ir en pos de ofrecerle al ser humano el todo es posible, el cualquier cosa que puedas fantasear es posible, hemos llevado a los niños a la situación de es posible que aquello que puedas atesorar en tu fantasía y que mediante el juego compartir ese mundo que tú has creado, lo puedas reconstruir y lo puedas compartir con otros. Me parece que eso se ha llevado a una cuestión inmediata de manifestación en el cuerpo y que no se abordan justamente las consecuencias que van a traer para los niños esta inmediatez de manifestación, de marcar en el cuerpo una fantasía. Puede ser, porque como bien la doctora mencionaba, ¿no? Cuando nos metemos en el terreno del deseo, y bueno, en este caso yo les hablo de la cuestión de la fantasía, me parece que tocamos lo subjetivo y ciertamente no podemos generalizar que sea lo que está manifiesto en el decir de un niño de soy niño o soy niña. Entonces, me parece que se ha erigido un nuevo ideal de que todo es posible y que mediante ese todo es posible, la libertad del ser humano se alcanza. Y es muy interesante cómo nuestra colega Mayra hablaba de que se cree o se quiere instaurar, más bien, una ideología que conviene de querer tener al niño, conviene porque nos permite tener al niño como un consumidor y como un productor. Esta cuestión de el niño ahora tiene un lugar porque tiene acceso al mundo a través de la internet. Pero hay algo de lo cual nos hemos olvidado en lo que la doctora Heiser mencionaba al inicio. El amor. Y el amor podía brindarle al ser humano el sostener su inquietud al respecto del saber, lo suficiente como para que pudiera crear. Entonces,
por un lado, crear y no ser, digamos, no irse convirtiendo en abre la boca que yo te relleno, ajá, ¿sí? De cualquier cosa y tú vas a sentir una experiencia placentera porque ya ni siquiera te vas a poder mover. Nada más abre la boca para que yo te introduzca todo aquello que te será placentero. Y te va a ser placentero porque lo tenemos fríamente, como decía aquel, fríamente calculado. ¿Sí? Fríamente calculado era la frase. ¿No es así? Y fríamente calculado no es cualquier cosa. Es que es fríamente. Se calcula el cómo el otro va a abrir la boca. Yo se la voy a rellenar de lo que yo decida y él me va a corresponder con una experiencia de placer. Eso es lo terrible. Lo terrible es cómo la técnica ha buscado, en este caso la publicidad, pero la técnica ha buscado, ¿sí?, cómo apoderarse de la fantasía, del fantasma, de la fantasía de los seres humanos. Dime tu deseo, que ahora la bruja, ya no es la metapsicología, sino que la bruja es precisamente la técnica de este desarrollo inmenso, enorme, de lo que son las comunicaciones, te la va a conceder. Tú ya ni siquiera tienes que ocuparte de tu propia fantasía. Te la vamos a proporcionar nosotros. Tú ya eres nuestro. Ya te vamos a decir qué vas a soñar, qué vas a fantasear, qué vas a desear y qué vas a consumir.
Y algo muy importante, creo yo, en esto que van comentando, doctora, al respecto de que entonces, ¿dónde queda la palabra? ¿Dónde queda la palabra del niño en esta situación de proporcionarle?
En un arrebato, doctora. ¿Se acuerdan de la obra magnífica de el arrebato de Lohmenstein?
Sí.
De Magritte Duras. En un arrebato.
Así es.
En un arrebato estamos, y hemos leído bien la novela, se trata precisamente de una transposición en la mujer, sí, que se transpone en la otra mujer. Es decir, no es cualquier novela. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué ha pasado con la palabra? Sí. Precisamente lo que pasa es eso que la novela trata. ¿Sí? Y nombrémoslo. Sí. Es el arrebato. Entonces, he ahí la manifestación pulsional en el niño. El arrebato de Lohmenstein, ¿sí? Uh-huh. Y es precisamente transponerse en el cuerpo de la otra. No es cualquier cosa. Por eso Lacan se interesó por esa novela. Porque llevaba a un punto más allá de lo que el psicoanálisis podía decir que acontecía, ¿sí? En lo femenino, cuando el hombre es verdaderamente fascinado por una mujer, enloquecido por una mujer. Y que en la otra mujer, ¿sí?, lo que produce es precisamente hacerse para ella del cuerpo, del ser esa otra mujer. Pero de llevarlo a cabo, psíquicamente hablando, es ese el arrebato.
Sí, lo lleva a cabo así.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede con la palabra? Eso. Es lo que sucede, lo estamos viendo. Un niño no puede llegar ahora en Argentina, no puede llegar y decirle a los padres, soy niña, porque ni siquiera dice quiero ser niña, sino dice, soy niña, y los padres, corre que te alcanzo, ¿sí? Lo llevan a que le transformen el cuerpo. Ese es el arrebato, ese exactamente es el arrebato. Eso es lo que está pasando con la palabra, del niño.
Exacto, sí es lo que quería trabajar exactamente. ¿Dónde queda la palabra del niño? Así, como ya lo...
Queda en el arrebato, doctora, en el arrebato que los padres hacen de la palabra del niño.
Claro.
Lo transforman en niña inmediatamente.
Inmediatamente, sí. Sí. Y esto que, bueno, y que no tiene que ver nada con el deseo, puesto que ya se habló, estamos hablando del deseo inconsciente, ¿no? Si dice, soy niña, entonces,
es impresionante, doctora, ¿sí? El niño se erige tranquilamente, como usted lo acaba de decir, soy niña.
Sí.
Ah, sí, no, pues hay que transformarte el cuerpo.
Claro.
Eso.
Justo me parece.
Y eso
que...
no es, pero bueno, ajá.
Sí, justo creo que aquí me acaba de llegar, digamos, la dimensión de las palabras de Freud cuando habla de que habrán grávidas consecuencias de la diferencia anatómica entre los sexos. Y está ahí justo. El arrebato viene en la línea de del adulto, viene por parte del adulto, y bien lo señala la doctora, es lo que el adulto hace con la palabra del niño. ¿Pero por qué? Porque hay en él también, en el adulto, un tocar esas grávidas consecuencias de la diferencia anatómica entre los sexos. Entonces, lo que se despierta es eso, lo pulsional en el adulto, llevado a cabo a la realización en el niño.
Sí, creo que parte de este arrebato también me quedé pensando, como las consecuencias de ese arrebato. Vemos la proliferación de principalmente manifestaciones del cuerpo, de manifestaciones conductuales, de manifestaciones que se les conoce como impulsivas, ¿no? Esto que se diagnostica en las escuelas como la hiperactividad, la violencia, ¿no? Los que los niños no se detienen, pero también, digamos, las dificultades en el lenguaje. Me quedé pensando, claro, apenas es un pensamiento, ¿no? De cómo este arrebato del lenguaje, justamente los niños están llevando a su expresión a través del cuerpo, a través de una compulsión física, de una hiperactividad, pero también en trastornos muy significativos propiamente del lenguaje. Entonces se está manifestando, digamos, lo pulsional directamente en forma de esta motricidad compulsiva.
Bueno, no hubo el caso del juego de los niños que mataron finalmente al compañerito porque estaban jugando a que lo secuestraban. ¿Sí? Y bueno, finalmente lo mataron. Y ahora, ¿cómo elaborar, sí, ese crimen? Porque es un crimen. ¿Cómo? ¿Cómo juzgar el juego que los llevó al crimen? Nos rebasa, definitivamente, esos eventos nos rebasan. Entonces, el niño hoy.
Doctora, colegas, me gustaría en este momento dar lectura a comentarios que tenemos de parte de nuestro público que ya está participando. Perdón. Ricardo Cedric nos dice: da tristeza que vivamos ante un mundo donde se ha cosificado al niño y ver un mundo valórico plástico con vacíos. Se les está dejando un futuro con un exceso de vacuidad. Tal parece que el rol de las mujeres hoy está en un proceso de transformación social y psicológico. La percepción del deseo de tener un niño se ha modificado, reflejándose en nuevos usos y costumbres educativos y en nuevos paradigmas de formación en la niñez.
Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que la reflexión es muy fresca, muy puntual y sobre todo clara. Se le ha dejado.
Cuy Cetina nos dice: ¿para qué niños si ya se está avanzando en la inteligencia artificial que seguramente nos reemplazará? Y el último comentario en este momento llega por parte de Rosa Hernández, que nos dice: linda noche a todos. ¿Qué tema tan abierto, el niño hoy? Posibilitando un fluir en nuestro pensamiento y con todas las posibilidades que nos animan a conversar. Pienso que los niños representan un alma libre en la libertad de su ser. Al mirarlos, transmiten ternura en cada intento de sus creaciones, desde que nacen, en cada construcción psíquica al expresar su palabra, su sentir, en cada creación simbólica, desde sus fantasías, desde lo subjetivo. Puedo decir que hoy los padres no solo se viven cegados, sino también sordos en esas manifestaciones de demanda de amor de los niños. Lo digo así, ya que cuando el niño dice: vamos a jugar, vamos al parque, siéntate un ratito, juguemos a la comidita, etc., los padres responden: no puedo, juega un ratote con tu tablet, ve la televisión, etc. Desde mi vivencia, Puedo decir que acoger el amor de esas pequeñas vocecitas, en ellos se gesta un amor único y en donde el amor de los padres estará por encima de cualquier videojuego. Felicidades a todos.
¿Qué cierto es eso? Porque si se acuerdan en uno de los programas, ese radio escucha que dijo que nos dio su experiencia precisamente de que él salvó su vacío, su tristeza, su abandono, su sentirse solo a partir de él hacer de los videojuegos, ¿sí? Una forma de no sentirse muerto. Porque lo decía con esa claridad, de no sentirse muerto. Entonces, lo que nosotros estuvimos trabajando, que no era la situación de la cual hablábamos, ¿cuál? La situación de cómo el niño pierde su subjetividad porque de lo que tiene que alimentarse, para todo mal videojuego y para todo bien también, ¿sí? Tiene que alimentarse de lo que ya está fabricado para que él encuentre la posibilidad de sustituir todo aquello que lo haría, digamos, un sujeto humano, humano simplemente, que tenga la soledad, que tenga la demanda a los padres, que haga berrinches, que demande, que pida, en fin, etcétera. Nada de eso se va a dar. ¿Por qué? Porque la sustitución precisamente de toda esa dinámica está en que él sea un elemento más del videojuego. Entonces, lo magnífico de la frase de este radio escucha fue, y si digo y alabo lo que fue para mí el videojuego, ¿sí? También puedo decir algo para los padres. Nunca podrá ser sustituido el requerimiento del amor de los padres por un videojuego. Y es cierto, ¿sí? Todavía tenemos esa esperanza, que el niño se rebele a ser, digamos, desechado por los padres y que le den de comer semejante cosa. Bueno, estamos muy
Sí.
cercanos del final. Tenemos todavía unos 5 minutitos. Pues ya para ir aterrizando y ir concluyendo,
Bueno,
¿con
y
qué nos quedamos en relación al niño hoy?
sí, justo, bueno, yo quería hacer un comentario al respecto de la radioescucha o el radioescucha, no me queda muy bien claro, que decía que para que los niños. Me parece que le podemos decir que esto no se acaba hasta que se acaba. Y hoy, siglo XXI, hoy, siglo XXI, las mujeres, como parte fundamental del ser mujer, discuten la cuestión de ser madre o no. Pero no es algo que pase, digamos, por desapercibido en la vida de una mujer.
Pero
Entonces,
creo, mi querida Giselle, que más bien ella lo decía irónicamente.
claro.
Es decir, ¿para qué preocuparse de los niños si está la inteligencia artificial? ¿Sí?
Exacto.
Era una ironía,
Sí,
una
sí, sí.
ironía que nos dejaba, digamos, al descubierto algo terriblemente descarnado.
Ah, okay. Bueno, creo que yo me fui en la línea, digamos, de justo pensar que, porque me dejó muy impactada. Lo que planteaba usted, doctora Heiser, al respecto de cómo entonces le íbamos a dar cuerpo a eso erótico de lo que se puede hablar hoy, siglo XXI, que no es lo mismo, bueno, a eso erótico dirigido al niño, que no es lo mismo que en épocas anteriores. Y si bien, nos decía usted, la relación con el niño era amorosa, la intención de tener a un hijo era amorosa, no sin eso erótico. Entonces, bueno, ahora que menciona usted de vela, digamos, la ironía que deja caer nuestro radioescucha, ciertamente tiene que ver con un erótico justo apuntado a la muerte, a la deshumanización. Hablando del robot.
Claro, es decir, es muy, muy puntual la ironía. ¿Para qué preocuparnos de tanta cosa? Bueno, nosotros hemos jugado con eso. Cuando, por ejemplo, hablan los especialistas en la televisión, y entonces los vemos con qué tranquilidad, desenfado, ¿sí? Dicen, la resiliencia, y nosotros nos quebramos, ¿sí?, la cabeza para llegar a fondo, solamente en un decir corto del analizante, y estos verdaderamente duermen tranquilos con su resiliencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces no hemos jugado precisamente, irónicamente, de que, bueno, nosotros nos quebramos la cabeza para llegar verdaderamente a esa ética del psicoanálisis, que es el filo cortante de la verdad psicoanalítica? El filo cortante de la verdad psicoanalítica. Cuando nosotros tranquilamente dicen, bueno, pues algo que definitivamente viene a solucionar toda la angustia actual y el desazón es la resiliencia. Entonces, claro, aprendamos a vivir en tragedia. Ay, no, bueno, y uno está aquí, verdaderamente uno se siente, ¿cómo se llama? Moped.
Pues sí, es siempre estar al pendiente de... todavía hay esperanza. Yo creo que usted puntualiza muy bien, doctora, en todavía hay esperanzas en el amor, en el escuchar al niño. Cuando con el solo hecho de que un niño hable y se oponga a no quiero la tableta o no quiero ahora con las clases en línea, el niño no quiere estar en las clases en línea. El niño se aburre.
Yo quiero a mi maestra, quiero a mi grupo.
Yo quiero agarrar a mi compañerito de aquí, exacto, de junto. No verlo las caras ahí. Luego, cállense. Ay, por favor, cállense. ¿Cómo que cállense? Si ni siquiera apaguen su micrófono, voy a hablar. No. Y eso estoy, les comunico, en preescolar, uh-huh, en preescolar, donde quieren que los niños estén quietos, callados, ¿sí? Y además atentos a la maestra, porque pues, todos los niños, si usted los mira, ven para todos lados, menos a la maestra.
No, y es que y la maestra, ¿no?
¿Qué ¿cómo? Pasa? Sí.
¿Cómo, Misael?
Es estar atentos a esa pantallita, ¿no?
No.
No fuera a la maestra, pero es hacer el esfuerzo de atender no solo a la tableta, sino a quienes tienen que atender a la pequeña pantalla del teléfono, ¿no? Porque no todos tienen acceso a una...
Un preescolar de 3 años, de 4 años, que lo que le interesa es la movilidad, el movimiento, la música, el hablar con el compañerito, por favor.
Es decir, ir a la escuela no es única y exclusivamente adquirir un saber.
Un conocimiento, un saber, es la socialización.
De manera estática, que eso sí es lo que está, digamos, ahora padeciendo el niño, ¿no? Sí, de manera estática, sentado frente a una televisión, ¿no? Digo, computadora.
A la pantalla.
Bueno, conclusiones. Sí. El niño hoy, ¿con qué nos quedamos?
Pues...
Y adelante, Mayra.
Gracias. A mí me gustaría agregar que de todo lo que voy escuchando, me parece muy importante pues hacer un llamado a los padres, que finalmente... dejar al niño a merced de esto que proponen los videojuegos, internet, de yo tengo eso que tú fantaseas, yo te puedo dar eso que tú quieres, que los padres juegan un papel de poner un límite a lo que usted nos decía, doctora. El niño es pulsión pura, el niño requiere de un otro que ponga un alto, que ponga un alto a eso, a esa intensidad. Entonces, pues a mí me parece que es buen momento de hacer un llamado, y al inicio lo decía el niño, que que en decir el niño son los niños del mundo, ¿cómo podemos ser partícipes nosotros en, pues sí, en acogerlos, en darles un respaldo, en respaldarlos amorosamente?
Bueno, ¿quién más?
Iba a decir, Mayra, muy acorde con lo que usted acaba de plantear, que el tema, así como está hoy la conversación, el niño hoy también me llevaba a pensar en el adulto hoy, y el adulto hoy lo relaciono con lo que la doctora planteaba desde un inicio, de cómo era en otros tiempos, en otra época, la decisión de la pareja adulta por la concepción de un niño. Y que hoy en día lo que yo pensaba en ese sentido es cómo estamos más, y los analistas lo escuchamos, lo recibimos cotidianamente, que estamos más ante las manifestaciones en el adulto hoy de una sexualidad infantil, digamos, fuera de línea, fuera de orden, no en la dinámica, como lo planteaba usted, doctor, al inicio de cuando se pensaba en pareja la concepción de un niño. Entonces, el llamado, tomo la palabra que decía ahorita Mayra, va en ese sentido de hacia el adulto hoy, en las formas del ejercicio de su sexualidad, donde se privilegia nada más la satisfacción inmediata y en lo que menos se piensa es en la posibilidad de la concepción. Y una vez que esta se presenta, lo que recibimos los analistas es el niño que ha nacido como una tara, como una carga, efecto de la dinámica sexual del adulto hoy. Entonces me parece que algo que yo quisiera decir en este momento es justo ese llamado, vuelvo a tomar su palabra, Mayra, hacia el adulto hoy en cuanto a el ejercicio de su sexualidad y por supuesto esto teniendo como consecuencia natural la concepción de niños hoy en día no deseados.
Hay una cosa que me preocupa en esto. Yo puedo entender, ¿sí?, a fondo lo que ustedes, digamos, proponen, usted y Mayra, Germán y Mayra. Pero cuando dicen un llamado, ¿sí?, me recuerdan al sacerdote en el púlpito. Entonces, hay que más o menos aclarar que cuando nosotros decimos un llamado, estamos hablando precisamente del ejercicio de la palabra. Sería más bien que los padres hablen con sus hijos, que los padres se acerquen a sus hijos, que no los abandonen, que no los manden, digamos, a los videojuegos, ¿sí? Es urgente. Pero cuando dicen un llamado, y yo lo he dicho en algún programa, no crean que solamente ustedes caen en el púlpito, yo también. Y es que es de alguna manera una forma muy natural de caer en la prédica de la moral, ¿sí?, porque nos damos cuenta en vivo, ¿sí?, la destrucción que se hace del alma de los niños por parte de los padres.
Sí. Sí, y puede sonar inclusive, sí, desde eso de la moral, y también lo que he pensado es, bueno, ¿cómo decir algo que justo no vaya en la línea de qué hacer con los niños? Pero a veces pareciera que los padres no tienen la menor idea de cómo poder enfrentar alguna situación con sus hijos.
Porque se han prostituido como padres, Ingrid. Porque sí, se han prostituido como padres. Es decir, lo que decía Dominique, es la forma de la prostitución como padres.
Sí.
Bueno, había inclusive, le puedo decir, había inclusive ahora en Diálogos en Confianza, que ya los especialistas se autorizaban a decirle a las mujeres que no se preocuparan tanto por la maternidad.
Sí, 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 y hay decires de ese tipo. ¿Qué?
¿Perdón?
Sí, sí.
Okay. La realización de la maternidad era un sentido en la vida de las mujeres.
Sí.
Bueno, eso se perdió, desapareció. Sí.
Claro, y ahorita que usted lo dice así, doctora, porque es que en verdad, y en vaya, ¿no? Esto lo puedo decir en mi clínica con los niños, es así como, es que simplemente es escucharlos, así de verdad, en esa disposición a escucharlos.
Claro, pero no hemos visto en la vida cotidiana que el niño va y le dice, mamá, 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 ¿qué quieres?
Sí. ¿Sí? En el mejor de los casos, sí. Uh-huh. Sí, porque ahora se ha hecho, digamos, una omisión de no y no puedo. Y la verdad también los padres lo dicen, ¿no? Llegan al punto de decir, no quiero, me es una carga, no quiero saber de eso, ya, no quiero.
Ajá. Pero es que fue desde toda la posibilidad de ahora tienen todo el derecho también los padres y las mujeres sobre todo de decir que no quieren a sus hijos, que no los soportan, que las cansan, que tienen 15 jornadas, ya no ni una, ni dos, ni tres, sino 25 jornadas, que están, bueno, agobiadas de tanto que hacer, la la li, la 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 la, ajá, bueno, por algo fuiste madre, ¿no?
Sí.
Pues hazte cargo.
Hazte cargo, sí, claro. Sí.
Síntesis, vámonos, ya son las 8:15.
Las 9, doctora.
Ah, caray. Yo,
a mí me gustaría, pensando en lo que todos mis colegas han estado puntualizando, de lo que fueron pensando, elaborando, buscando, creo que a modo de conclusión a mí me queda esa preocupación de lo que como analista nos toca hacernos cargo al respecto de la problemática de los niños, del lugar que se le está dando a los niños, de lo que se está haciendo con los niños, de cómo se están cosificando a partir, de cómo el discurso pretende representar la manifestación conductual de un niño. Justamente ahorita, pensando en el niño de hoy, que es un niño que tiene un año encerrado, que tiene un año sin el contacto con los familiares, pues, tal vez no tan directos, pero sí los cercanos, con los amigos, con la escuela, con los paseos, me parece que ahorita la intensidad pulsional que tiene el niño, ya puntualizando lo que antes comentaban, en que la pulsión no tiene un límite, y mucho menos en la expresión infantil, es poder identificar cómo el niño va a seguir buscando recursos en este encierro de poder canalizar esa intensidad y poderla descargar. Y cómo lo que a mí me preocupa es los discursos médicos están haciendo esa interpretación como una manifestación de ansiedad que hay que medicar. Ya lo que yo estaba buscando es, en algunos artículos hablan de cómo empezar a medicar a los niños de 3 a 6 años. Y bueno, por supuesto, los adolescentes, no se diga, pero creo que aquí es el compromiso de plantearnos cómo poder escuchar y poderle dar cabida a que esas expresiones creativas que va a tener el niño para descargar esa pulsión y esa intensidad, ahorita por el confinamiento, pueden parecerse en extremo graves en cuanto a la conducta. Sí estoy en la convicción que van señalando mis colegas en relación a escucharlos, a poder darle cabida a su discurso infantil, a la construcción que ellos van haciendo, de cómo van explicándose para ellos mismos esas manifestaciones.
Hay algo en esto, digamos, que está prohibido, ¿sí? Y lo que está prohibido es que el niño manifieste ansiedad.
Sí.
Entonces, hay que evitar la ansiedad.
Sí, es la apuesta.
Porque si no se sabe qué hacer con el niño en la vida cotidiana, mucho menos se va a saber hacer con un niño ansioso.
Sí.
Cuando precisamente la ansiedad sería la respuesta normal del hacinamiento.
Exacto.
¿Sí? Eso es lo que hay que esperar, que el niño se ponga ansioso, pero también el padre y también la madre y también todo el resto de la familia. Bueno, pero entonces todos ansiosos, ¿qué va a suceder? Pues si los dejamos en un abandono a los medicamentos, pues simplemente vamos a taponar lo que probablemente la ansiedad permitiría de creación.
Exacto, porque justo ahí usted mencionaba el punto medular que yo he escuchado en toda la conversación y era el acto de amor. Me parece que todos ahorita estemos con familia, con chiquitos, con medianos, con parejas, sin parejas, estamos en un punto de ansiedad. Esa es la realidad, ¿no? Es en el adulto de hoy, en el niño de hoy, llegamos a puntos muy particulares en esa intensidad. Entonces, creo que el acto de amor es darle cabida a eso, no en una prohibición, sino en la expresión natural de lo que ahorita nos acontece y lo que nos rodea, nuestra realidad. ¿Y cómo hacer de eso un acto creativo para poderla dirigir pues en esas posibilidades creativas, ¿no? Poder escuchar justamente.
Yo creo que eso es lo que podemos puntualizar,
sí.
Que nosotros respetaríamos los niveles de ansiedad porque sabemos que en un punto que no sea patógeno, ¿sí? Sino fresco, normal. Normal quiere decir, pues, tienen que estar ansiosos, sí. ¿Sí? Por supuesto. Ajá, vaya, lo voy a decir muy groseramente, pero si has comido en demasía, pues indudablemente que lo que te ayudará es a que evacúes mucho mejor, ¿sí? De lo que tú te imaginas evacuar cotidianamente, ¿no?
Claro.
¿Sí? Entonces, si hay toda esta presión, creo que podemos aceptar la ansiedad no como algo patógeno, sino como algo propio de una respuesta natural, y entonces hacer con ello, ¿sí? Una neocreación. Y por ahí decía Einar que sí se ha hecho, que los padres han creado cosas nuevas, que hay padres que sí se han preocupado porque en lugar de quejarse de su ansiedad y irse a tragar una píldora, mejor se vuelven creativos. Y eso es a lo que yo me refiero. La ansiedad en este momento, mientras no sea excesivamente desbordante, porque eso ya sería una patología, y sí, hay que atenderla como patología, pues la ansiedad normal del hacinamiento, del cambio tan radical de nuestra vida cotidiana, pues creo que nos llevaría más bien a aceptar que iba a haber creaciones. Bueno, pues yo creo que podemos dejar aquí, seamos creativos, hagamos de la ansiedad, hagamos de la sexualidad, sí, una posibilidad creativa en el sentido de que podamos crear situaciones agradables, situaciones de felicidad, y no solamente de crímenes y descuartizamientos y bueno, y todo el drama, no, que van a explotar aquellos que ustedes ya saben, ¿sí? Por la caída de la ballena, que cayó porque eso estaba previsto. Bueno, muy bien, pues buenas noches, ¿sí?
Ah, doctora, rápidamente solo dar lectura al último comentario que recibimos el día de hoy de sí. Nuestra radioescucha Mari Carmen Perrusquía Hernández, que nos dijo: en la actualidad tenemos mayoritariamente niños con acceso a todo, en una inmediatez y sin límite.
Sí, lo cual es terrible. Porque decíamos, el niño es pulsión, y si no hay alguien que amorosamente ordene la pulsión en el niño, ¿sí? El niño está a merced de lo peor en él. Bueno, pues chao, queridos, buenas noches, hasta mañana, que Juan Pestaña ya va a venir.
Buenas noches.
Adiós.
Bye.
Hasta luego.
Bye.
Buenas noches.
Bye.